Cagliostro. Texto radiofónico de Walter Benjamin, traducido por Adriana Mancini, en la voz del escritor Gustavo Nielsen.
Wahre Geschichten von Hunden. Sicher glaubt ihr, ihr kennt den Hund. Ich meine aber, wenn ich euch jetzt die berühmteste Beschreibung des Hundes vorlese.
Hoy les voy a contar la historia de un gran embustero. Digo gran no solo porque piense que este hombre podía engañar descaradamente, sin vergüenza, sino porque además lo hacía con mucha habilidad. Por sus artilugios fue muy famoso en toda Europa, donde miles de personas lo veneraban casi como un santo. Durante los años 1760 y 1780, su retrato se difundió en incontables pinturas y esculturas en cobre. Practicó el espiritismo, curas milagrosas, el arte de fabricar oro y curas de rejuvenecimiento, especialmente en el llamado siglo de las luces, una época en la que, como ustedes saben, la gente desconfiaba de esas fabulaciones heredadas y quería afirmarse en un pensamiento propio, sin ataduras. En suma, deberían haber sido particularmente prudentes frente a hombres como Cagliostro. Al final, y a modo de conclusión, les diré un par de palabras sobre cómo, a pesar de todo, o mejor, precisamente por el mismo motivo, a él le fue tan bien en ese entonces. Hasta hoy no se sabe con exactitud de dónde provenía Cagliostro. En todo caso, algo es seguro, no de Medina, de donde él afirmaba proceder, y mucho menos del Oriente, sino de Italia primero y después posiblemente de Portugal. De la juventud de Cagliostro hay algo cierto. Su formación temprana la recibió en una farmacia y al mismo tiempo fue autodidacta en toda clase de artes inútiles como la de buscador de tesoros, falsificador de manuscritos, mendicante y otras por el estilo. Jamás toleró mucho tiempo sitio alguno. Caminando terminó su vida y caminando la comenzó. Entre todos los lugares por donde pasó, no hubo otro más importante que Londres, a donde fue por primera vez en 1750. Allí conoció la logia masónica y probablemente haya ingresado a ella. Las pruebas de iniciación a las que él se habría sometido, extrañas, fantásticas, tal vez ustedes conozcan la flauta mágica con sus fuegos artificiales, los juegos de agua, esas son pruebas masónicas. Quizás esa experiencia londinense le dio forma concreta a sus fantasías y a su oscurantismo. El objetivo de Cagliostro habría sido llegar a representar una singular versión de los masones. Los verdaderos masones formaban una sociedad que no tenía absolutamente nada que ver con la magia. No solo tenían objetivos humanitarios, sino también políticos. Ambos se relacionaban, pues los hechos políticos de los masones se dirigían contra las antiguas tiranías de muchos dominios europeos de entonces. Por otro lado, estaban abiertamente contra el Papa. Esos fines, relativamente prosaicos, no eran para Cagliostro. Él quería fundar una nueva masonería, la llamada egipcia, una suerte de sociedad de hechiceros cuyas leyes él extrajo limpiamente de entre sus dedos. Sus objetivos iban más lejos. La masonería egipcia, a diferencia de la verdadera, no tendría una actitud hostil con el Papa, sino por el contrario una relación amistosa. Cagliostro quería hermanar a los masones y al Papa y como mediador de estas dos fuerzas alcanzar el mayor poder en Europa. Ahora, si bien este hombre, fuera de lo común, con sus artimañas, había tenido enorme éxito por toda Europa, hoy difícilmente hubiera ido más allá que de Berlín a Magdeburg, también es verdad que se enfrentó una y otra vez con personas que no se dejaron engañar. Y aquí no estoy pensando en los médicos, que enfurecidos lo perseguían por todo lugar a donde él llegara, pues lo hacían más por encono que por reconocer charlatanería. Cagliostro practicaba los viejos trucos de los charlatanes, donde se instalaba, tomaba la precaución de hacer saber a la gente humilde que los trataría gratis. Él mantenía su promesa con rigor. Mientras tanto, a muchos nobles que naturalmente también buscaban su ayuda médica, les dejaba entrever con discreción que él, a causa de su magnánimo altruismo, tenía que ser salvado de sus dificultades económicas. Y las personas acaudaladas y de alto rango se sentían, por cierto, muy honradas de que él aceptara sus donaciones. Entonces, cuando hablamos de esa gente, no tenemos en mente a los médicos que habrían adivinado sus intenciones. Tampoco a los numerosos científicos y sabios que llegaron a ser notables, que durante su vida se encontraron con él y cayeron en la trampa. No, para hablar con Cagliostro, totalmente sin reservas, con firmeza, sin rodeos, había que ser probablemente una persona con una vida prosaica y práctica. Y no por casualidad, una de las más hostiles, pero a su vez vigorosa y nítida, caracterización que tenemos de la fisonomía y la conducta de Cagliostro proviene de un viajante. Él escribe: Cagliostro es un charlatán tan desvergonzado que pisotea a todos con la frente en alto. No me lo hubiera imaginado nunca en mi vida. Es un tipo de cabeza redonda, morocho, pequeño, gordo, de hombros amplios y altos, cuello ancho y rígido, frente comprimida, cejas finas y arqueadas, ojos negros, incandescentes, ofuscados, siempre revoleándolos, una nariz algo aguileña y finalmente curvada, ancha atrás, labios gruesos, carnosos, deformados, mentón firme, redondeado y prominente, mandíbulas torneadas, férreas, satisfecho, cetrino, con una voz sonora, absoluta, poderosa. Este es el hombre loado, consejero espiritual, médico humanista, protector, que hace años vive en estas tierras a lo grande sin que ninguno sepa de dónde proviene su dinero. No se puede menos que desear suerte a todos sus adoradores empedernidos, y ojalá alguna vez aparezca ante sus ojos un hombre que haga el esfuerzo de enfrentarlo con la misma petulancia que él hace pender desde lo alto. Muy pronto tendría efecto, y con esto, ¡qué figura de tipo miserable, de fanfarrón vacío llegaría a tener! Sin dotes naturales ni formación, no se sostendría ni un minuto. La persona en cuestión debería ser, por supuesto, de contextura robusta como para poder sostener al muchachote con una mano desde la ventana y, entre balanceos, escucharle la confesión. Vean ustedes que este honrado comerciante no tenía pelos en la lengua, pero fue demasiado lejos, pues no es casualidad que Cagliostro, en 40 años de vida, no encontrara a nadie que haya terminado con él en buena ley. Sobre las razones de su dominio hay diferentes conjeturas. Muchos creen que sería su mirada. No habría nadie a quien él mirara que pudiera sustraerse a su influencia. Hay que agregar que, en el fondo, los hombres de aquel tiempo eran proclives a tener tales experiencias. Cuando menos, querían saber sobre la iglesia, el sacerdocio, etc. Tanto más se interesaban por el arte natural de la magia que creían descubrir como el denominado magnetismo en los humanos de otros tiempos, o mucho más cerca en los animales. Y el saber y la formación de las que carecía Cagliostro lo suplía con una inusitada intuición teatral. Basta saber cómo se caracterizaba para las presentaciones en las ciudades donde se detenía para comprender la enorme atracción que suscitaba. Lo encontraban así: con una toga negra, un sombrero negro, con una enorme ala ancha sobre la cabeza, en una sala casi totalmente a oscuras, cuyas paredes estaban recubiertas de terciopelo negro, él de pie en una especie de trono, debajo de un baldaquín de brocato. Pero antes de alcanzar el trono, él cruzaba la llamada calle de acero. La calle de acero era un corredor formado por una doble fila de sus más distinguidos partidarios, mientras sobre ellos, en el medio, se cruzaban sus espadas. Los cirios, que apenas iluminaban el ambiente, estaban sobre candelabros enatados de 7 o 9, números a los que Cagliostro daba un significado especial. Hay que sumar a todo esto el olor e incienso que ascendía de las vasijas de cobre y el juego de luces sobre un gran recipiente lleno de agua, donde el propio Cagliostro anticipaba el futuro o profetizaba a través de un niño. Él sacaba un misterioso libro de pergamino y comenzaban las presentaciones, coloridas, entreveradas con formas de conjuros y medios para transformar pañuelos de tela rústica en pañuelos de fina seda, pequeñas piedras preciosas en piezas grandes como huevos de gallina. Quizás ustedes se pregunten, ¿qué pretendía Cagliostro con todo esto? No se puede pensar que alguien que solo desea vivir bien, comer y beber exquisiteces, ofrezca su fuerza y su fantasía con la finalidad de mantener en vilo a toda Europa durante 20 años. A Cagliostro le importaba el reino imaginario de los masones y el poder, al menos tanto como el dinero. Además, ninguna persona se instala durante largos años de su vida en el hechizo de las fantasmagorías, de la vida eterna, de la piedra filosofal, de los 70 libros de Moisés y de misterios similares que él quería encontrar, sin creer, finalmente, para sí en algo de esto. Para decirlo correctamente y con precisión, Cagliostro no creía, por cierto, en lo que le contaba a la gente, pero sí creía que tenía el poder de hacer creer sus embustes fantásticos, que en realidad serían tan valiosos como la piedra filosofal, los 70 libros de Moisés y la vida eterna todo junto. Y este es el punto donde reside el verdadero núcleo de sus mentiras. Lo que en realidad hacía inmensamente fuerte a Cagliostro era su confianza en sí mismo, a partir de la confianza en su poder de convicción, en su fantasía y en el conocimiento sobre la gente. Esa fe en sí mismo debe haber llegado tan alto que fue como una religión secreta, aunque distinta a la que predicaba a sus discípulos. Por este aspecto, Goethe se interesó con mucho fervor en este hombre, tanto como habrán aprendido en la escuela o como lo van a aprender próximamente, que escribió una obra de teatro sobre su vida, El Gran Copto. Lo que ustedes seguramente no sabrán es que el propio Goethe alguna vez actuó de Cagliostro, no frente al mundo, sino frente a la misma familia de Cagliostro. En Viaje a Italia, Goethe narra cómo, mientras estaba comiendo en una taberna en Palermo, en una conversación se mencionó a Cagliostro y a sus parientes pobres que vivían en el lugar. Goethe manifestó inmediatamente su deseo de conocer a la familia de ese hombre extraordinario, pero la visita habría sido difícil de hacer a menos que Goethe transmitiera a los parientes que se había encontrado con Cagliostro y éste le enviaba saludos por su intermedio. La visita se realizó y despertó esperanzas en la familia, y por eso Goethe se reprochó de plano haber representado tal papel. Al final, para librarse de la culpa, cuando regresó a Weimar, Goethe envió a esa familia una generosa suma de dinero, que todos recibieron como un regalo de Cagliostro. Ustedes habrán notado que no les he contado mucho sobre la propia vida de Cagliostro. Tampoco quiero hacerlo, pues en cada uno de los lugares donde estuvo se tejieron tantas y tan intrincadas historias que para contar algo sobre él habría que hacer un libro enorme. En todo caso, el final de su vida es la historia del cántaro que tanto va a la fuente que al fin se rompe. En definitiva, en 30 años, Cagliostro había llegado tan lejos que a donde fuera se ocultaban viejas y desagradables historias verdaderas, que esperaban su presencia para estar de nuevo en boca de todos. Sus estadías fueron cada vez más cortas, hasta que llegaron a ser fugas. Sobre este final desdichado, un gran periódico, el Courier Europeo, tuvo un rol importante y extraño que quisieras contarles como cierre. Bajo las diversas sandeces medicinales y químicas que Cagliostro buscaba para llegar a la gente, estaba la historia del cerdo. Él había hecho publicar en algún lugar de Medina, de donde, como era sabido, él aseguraba provenir, que los habitantes, para liberarse de los leones, tigres y leopardos, cebaban a los cerdos con arsénico. En el bosque, los animales salvajes los cazaban, sus vísceras se desgarraban y les provocaba la muerte. Morand, el editor del Courier Europeo, levantó esa nota y la bajó al diario según su conveniencia. Cagliostro se enfureció y le hizo llegar un desafío memorable. El 3 de septiembre de 1786 hizo imprimir un volante a través del cual el 9 de noviembre invitaba a Morand a comer juntos un cochinillo macerado según el arte de Medina y apostó 5.000 florines a que Morand moría y él se mantendría saludable. Una fuerte imputación, que alguien muriera y además tuviera que pagar 5.000 florines por la apuesta perdida. Cabría pensar que Morgan no tuvo ganas y a partir de ese momento se dedicó a preparar para el Courier Europeo una colección de hechos y rumores que referían a Cagliostro. Este, finalmente, huyó a Roma y, aunque tuviera vinculación con los masones, en ningún sitio podía sentirse mínimamente seguro. Por ese entonces, sus amigos le hicieron saber que la Inquisición tenía intención de apresarlo. Cagliostro, cansado, permaneció en Roma. En 1791, el Papa Pío VI lo hizo detener y encarcelar en el Castel San Angelo. La Inquisición abrió una causa contra él. La mayor parte de lo que sabemos hoy de Cagliostro lo debemos a este proceso que aparentemente fue llevado a cabo con rigor, pero con sorprendente clemencia. Él debió sobrellevar un juicio por herejía cuya pena era de muerte, pero en 1791 el Papa le concedió la gracia de la cadena perpetua. No se sabe exactamente cuándo, pero murió en la cárcel de San Leone, cercana a Urbino. Mucho deja esta historia si se quiere extraer una enseñanza. Se podría decir rápida y someramente que los necios no llegan a alcanzar todo. Pero cuando se mira con mayor atención, hay, además, otra verdad para recoger en el fondo de la historia de Cagliostro. Al principio les hablé de una época que avanzó muy críticamente contra la entrega del Estado, la religión, la Iglesia. Nosotros estamos agradecidos por el enorme avance en la idea de libertad y de cultura. Pero fue exactamente en esa época crítica y libre del iluminismo que Cagliostro pone en escena con muchísimo éxito su arte. ¿Cómo pudo haber sido posible? Respuesta. Justamente porque la gente estaba tan firmemente convencida de esas ideas que no podía concebir lo sobrenatural y nunca se hubieran tomado la molestia de reflexionar seriamente. Por eso fueron víctimas de Cagliostro, quien con la habilidad de un prestidigitador simuló lo sobrenatural ante sus ojos. Si hubieran tenido convicciones un poco menos rígidas y capacidad de observación, no podría haberle sucedido. Otra lección de esta historia, la capacidad de observación y el conocimiento de la naturaleza humana, en muchos casos, tiene mayor valor que un solo punto de vista, por más firme y correcto que éste sea.